COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te has fijado en que en el recibo del agua te están volviendo a cobrar el canon del agua? Se trata de un canon autonómico que la Junta de Andalucía comenzó a cobrar en el año 2011 a través de los ayuntamientos para recaudar dinero con el fin de ejecutar decenas de obras hidráulicas en toda la comunidad. En Málaga, hace 13 años, se anunciaron 47 obras valoradas en 390 millones de euros. En 2023, la actual Junta de Andalucía paralizó ese canon, pero en este 2024 se está volviendo a cobrar. Basta con que te fijes en tu recibo de masa. Ahí verás que aparece un recuadro verde donde se destaca cuánto dinero de la factura es para el canon autonómico. En 2023, la cifra que te aparecía en ese recuadro era de 0 euros, pero en los recibos desde el pasado mes de enero ya no es así, porque el canon se está volviendo a cobrar. Arturo Coloma es gerente de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Considera justificado que ese canon se vuelva a cobrar por la necesidad de que se acometan las obras.
El canon deberá de mantenerse hasta que no se termine la totalidad de las actuaciones. Sí que es verdad que se está desarrollando en los últimos años por parte de la Consejería un esfuerzo y un impulso realmente reconocible y apreciable en la materia. O sea, realmente ahora sí que se está acometiendo masivamente las inversiones necesarias, las obras necesarias. Se le ha dado un impulso muy notable.
El gerente de CEACOP le pone cifras a ese impulso que le ha dado el actual gobierno de la Junta a las obras hidráulicas.
Hasta el año 2019 se habían comprometido apenas 250 millones de euros desde el año 2010. Ahora mismo hay comprometidos del orden de los 1.100 millones de euros. O sea, el grado de ejecución y de compromiso ya es muy elevado. Se ha puesto el acelerador claramente en esta materia.
En la capital se va a sumar otro que va a incorporar en masa próximamente la factura. Un canon, en este caso municipal, cuya creación contemplaba la misma ley por la que se creó el autonómico y que los ayuntamientos pueden aplicar para obtener fondo para el mantenimiento de las redes de agua.
Las redes son muy complicadas, tienen pérdidas, que lo de las pérdidas es también para llorar, porque se nos va el agua por el suelo a base de las conducciones con los años se deterioran, ¿no? Entonces hay que mejorarlas, hay que sustituirlas y todo eso tiene un gran coste. Entonces, bueno, tiene una repercusión en el recibo, pero si pensamos en, yo en particular, pienso que lo que se cobra por el agua en relación al beneficio y la prestación que tiene es un precio más que razonable, ¿no? Muy razonable.
Esa es una de las noticias de esta jornada, la del martes, día 30 de abril ya, a punto de terminar en unas horas este cuarto mes del año. Los saludos de Pedro González, comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. Hoy es martes y nos toca viajar con niños. Ya prometíamos la semana pasada que, aprovechando que mañana es día de fiesta a nivel nacional y el día 2 de mayo es la fiesta local, la del día de la Comunidad de Madrid, pues vamos a viajar hasta allí para que nos descubran algunos de los sitios que podemos ver y disfrutar en la comunidad madrileña. Sigamos con niños. Por cierto, que hoy el cierre musical lo va a poner Ortigosa, los hermanos Ortigosa, que acaban de recibir el premio a la mejor sevillana rociera de este año. Y vamos a felicitarles por ello. Vamos al tiempo, el de hoy no, el de mañana, que dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el interior y de madrugada, abriéndose claros a lo largo del día hasta quedar los cielos poco nubosos. Vientos de componente oeste moderados a fuertes en el litoral, con rachas ocasionalmente muy fuertes y flojos a moderado en el resto. Las temperaturas, las mínimas, van a subir, alcanzándose al final del día, y las máximas se van a mantener sin cambio o en ligero descenso. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, 23 grados. Aquí en la capital llegaremos a 22, a 18 en Antequera, y en Ronda llegaremos a los 16 grados. En cuanto al tráfico, México. No nos vamos a la DGT porque allí no hay nadie ni se le espera. Nos vamos hasta el centro de gestión local para ver cómo se circula por el centro de la ciudad, Laura Escobar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues mira, ahora mismo tenemos niveles más altos en la entrada de Plaza Infante, hacia Plaza Manuel Azaña, el eje de Valle Inclán en ambos sentidos, la avenida Andalucía sentido Torremolino. Se mantienen las obras que tenemos en Herrera Oria, calle Hilera y Puente de las Américas, y en las demás vías se circula con normalidad. Como siempre desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, Laura, muchas gracias.
Gracias, hasta ahora.
Las 4 y 16 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
El campeón de la BCL regresa a la Liga Doméstica en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Lenovo Tenerife Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podoactiva Málaga, Academia Avenida Andalucía y Restaurante Casa Paco de Coín.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el octavo Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de calle Ollerías. Diputación es cultura.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos, Puertas Automáticas, Muñoz Zurita Asesores. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cuatro y 18 minutos de la tarde. Te quiero contar una cosa. Hace tan solo unos días, en el Centro Comercial Plaza Mayor, se ha puesto en marcha un nuevo servicio muy interesante para sus clientes, que además es totalmente gratuito. Se trata de My Place to Park. Traducido podría ser algo así como mi plaza para aparcar, ¿no? Es un innovador sistema que permite reservar plazas de aparcamiento en el parking del Centro Comercial con tan solo un par de clics y, como decíamos antes, sin coste alguno. Para conocer un poquito más en profundidad este nuevo servicio, tengo conmigo a Juan Rafael Perea, que es el director del Centro Comercial Plaza Mayor. Rafael, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿En qué consiste este nuevo servicio que ofrecéis, atención, vuelvo a repetir, gratuitamente a los clientes de Plaza Mayor?
Pues es fácil, como su propio nombre indica, es la capacidad de reservar una plaza de aparcamiento en zona prioritaria, es decir, en el centro del aparcamiento, con antelación, es decir, hacer la reserva mediante la app, la aplicación, y disponer de ese plaza reservada, ya garantizada para cuando llegue a Plaza Mayor. Es decir, aumentar la experiencia y excepcional de la visita a Plaza Mayor con esta comodidad.
¿Cómo es, Rafa, el procedimiento para reservar esa plaza? Me bajo una aplicación que se llama ¿cómo y qué hago una vez que esté dentro?
Pues muy, muy fácil. Efectivamente, es bajar la aplicación, que la podemos encontrar o bien a través de la página web del centro, en la pestaña de servicios del centro, la descargamos mediante la página del centro. O también, si está por aquí por el centro, en los códigos QR que hay en la señalización de estas plazas. Una vez que la tenemos en nuestro dispositivo móvil, nuestro teléfono, simplemente elegir y señalar día y horas para reservar la plaza y ver la disponibilidad, y si hay disponibilidad, pues ya tenemos nuestra plaza reservada. Para cuando lleguemos, pues simplemente hay una especie como de bloqueo, que va a llegar la activa, se desactiva, aparca y todo listo y todo rápido.
Rafael, ya que tenemos, para finalizar, aparte de este servicio novedoso del que estamos hablando, este este My Place to Park, esta es mi plaza para aparcar, esta reserva de aparcamiento. Creo que tenéis otro tipo de servicios novedosos y variados últimamente, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que la intención es, bueno, de facilitar y aportar pues toda la mejora en la experiencia de visita y la compra del cliente. Servicios muy con mucho éxito y demandados, completamente gratuitos también, como el personal shopper, también técnicos como los cargadores eléctricos de Tesla, zona de parking prioritaria, zona de juego para niños. Bueno, la idea es tener un amplio abanico de servicios y ofertas y infraestructura para que el cliente, el visitante, disfrute de su estancia en Plaza Mayor.
Pues ya sabéis, no solamente es lo concreto, ese My Place to Park, la posibilidad de reservar aparcamiento antes de llegar al centro comercial Plaza Mayor para no tener problema a la hora de aparcar el coche, sino que también Plaza Mayor es un maravilloso lugar, un maravilloso place para comprar, para disfrutar y para tener un rato de ocio en familia. Juan Rafael Perea, director del centro comercial Plaza Mayor, gracias por atendernos y enhorabuena por esta nueva iniciativa.
Pues muchas gracias a vosotros y os esperamos con esta nueva aplicación para que la utilicéis y disfrutéis aún más de la visita a Plaza Mayor.
Gracias. Cuatro y 22 minutos de la tarde, ya sabes que estamos dedicando cada día un pequeño espacio para hablar de nuestros patronos. Se acerca la fecha de celebración de ese Día de los Patronos, es el 18 de junio, ya lo sabes. La procesión será unos días después, el día 22, pero previo a todo eso estamos hablándote desde distintos puntos de vista de los patronos San Ciriaco y Santa Paula. Y hoy quiero hablarte de la historia de la congregación. Nadie mejor que un hombre que conoce perfectamente esta congregación, porque es miembro de ella y porque lleva mucho tiempo recopilando datos e información sobre la misma. Mi querido amigo Rafael Contreras, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué alegría oír el himno de los santos patronos.
Faltaría más, que nos sirve siempre de fondo musical para todos los espacios que estamos haciendo sobre los patronos de Málaga. Oye, Rafa, sí. Congregación de los Patronos de Málaga, ¿de qué año data la formación o la fundación de esta congregación?
Bueno, la congregación tuvo una refundación, pero ya la antigüedad ya reconocida por el propio obispado es incluso anterior a la propia Hermandad de la Victoria, es del 1861, cuando se reconoce que hay una cofradía dedicada a los santos patronos. Y entonces ya en el año 88 es cuando el Consejo Parroquial y las cofradías, que entonces teníamos nuestra sede en Los Martínez, decidimos reactivar la vocación a los patronos y lo reactivamos en forma de congregación en honor de Santiago y Santa Paula, patronos de Málaga. Allí estábamos todas las cofradías de los mártires. Yo era entonces el secretario general del sepulcro, como es natural, me vi totalmente implicado y inmediatamente pues pasé a ser secretario general, fundador de la Congregación de los Patronos y soy pues uno de los fundadores de esta nueva etapa, de esta reorganización, en la que hemos estado luchando muchos años. Yo concretamente he luchado 26 años para recuperar la festividad. Desgraciadamente no duró nada más que un año, como ya sabéis, ¿no?
Efectivamente, ya lo hemos contado por activa y por pasiva. Por cierto, Rafael, en todos esos años, los principales objetivos con los que se refundó esta congregación se han ido cumpliendo, más allá de lo de conseguir que la festividad sea efectivamente un día festivo y no lectivo en Málaga.
Bueno, empezó, como recordaréis, porque el altar mayor de los mártires estaba presidido por la patrona de Granada, por Nuestra Señora de las Angustias, porque hubo anteriormente una colectividad, un grupo de fieles que rendía culto a la Virgen de las Angustias, y por una serie de circunstancias económicas, pues la Virgen de las Angustias era la que presidía el altar mayor de la Iglesia de los Patronos de Málaga. Claro, lo primero, digamos, en cuanto a visibilidad de la figura de los patronos, era que los patronos pasaran a presidir el altar mayor de la Iglesia de los Mártires. No es ningún problema, como yo escribí en un artículo, un problema de enfrentamiento con Granada, ni con enfrentamiento con la patrona de Granada, sino que no tenía sentido que la Iglesia de los Patronos de Málaga estuviera presidida por la patrona de Granada. Eso ya fue uno de los primeros gestos por los que la ciudadanía de Málaga empezó a darse cuenta de que esa iglesia era la Iglesia de los Santos Patronos Ciriaco y Paula. De hecho, la Plaza de los Mártires se llamó hasta hace poco nada más que la Plaza de los Mártires. Y entonces se consiguió una ampliación en el callejero de Málaga y conseguimos que se llamara Plaza de los Mártires Ciriaco y Paula. Eso ya en cuanto a la visibilidad de que los malagueños fueran conociendo quiénes eran sus patronos. Luego vino esa lucha que ya te he comentado de 26 años para conseguir la fiesta del 18 de junio, se consiguió, se celebró un año y el año siguiente se suprimió por una serie de intereses, intereses económicos, que había un colectivo malagueño que no le venía bien, no le interesaba el 18 de junio. Y yo no puedo decir que esa lucha la hayamos dejado o que la dé por perdida, pero que es muy difícil a la vista de cómo han ido reaccionando esos colectivos, es muy difícil recuperar el 18 de junio como fiesta. Y si se recuperara, era necesaria una labor previa de concienciación otra vez de los malagueños de la necesidad de que el 18 de junio sea fiesta, claro. Y eso no se hace de hoy a mañana. Vamos a suponer que mañana el ayuntamiento lo aprobara. Eso a lo mejor para el año que viene no sería posible, porque hace falta una labor de concienciación previa, ¿no? Bueno, esta es la historia de los patronos, de la incomprensión por parte de ciertos sectores de la sociedad malagueña. De hecho, en el próximo boletín que se presentará el día 25 de mayo, yo he hecho un trabajo de investigación, que ya os lo mandaré, en el que demuestro cómo hay ese grado de incomprensión por parte de ciertos sectores hacia la figura de los patronos y cuántos palos se han metido en nuestras ruedas. Y afortunadamente pues seguimos luchando, no perdemos en nuestras reivindicaciones.
Bueno, pues estaremos pendientes a ese boletín para poder comentar también aquí en este espacio lo que se publique al respecto contigo, que para eso eres el autor. Pues Rafael Contreras, como siempre, agradecido por haber estado un ratito con nosotros y encantado de hablar de nuestros patronos Ciriaco y Paula.
Y gracias por estar siempre al pie del cañón, nunca mejor dicho,
guerra
y cuenta.
Está claro. Rafael Contreras, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y a las 4 y 28 minutos de la tarde, vámonos de viaje con niños. Mañana es día 1 de mayo, día del trabajo. Mañana es festivo nacional. El día 2 de mayo es el día de la Comunidad de Madrid, así que la capital de España. Y teniendo en cuenta que desde Málaga hasta allí, en 2 horitas y media escasitas, nos plantamos con el AVE, pues buen sitio para ir durante estos 2 días festivos a ese lugar para celebrar el Día de la Comunidad y para disfrutar de todo lo que se puede hacer con niños, que cuidado, que no es poco, ¿eh? Pau García es experto en viajes y responsable de ese blog viajero llamado El Pachinko. Buenas tardes, Pau.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, viajar a Madrid en cualquier momento, como yo digo, siempre es una cura, ¿verdad? Vamos a hacer una cura de Madrid y siempre se va uno a Madrid y nada, aunque vaya un día o dos o un fin de semana solo, siempre está bien porque alguna cosa siempre se puede echar uno a la boca en cuanto a actividades. Pero si queremos este medio puente, el que lo tenga, viajar a Madrid con niños, ¿qué 3 cositas, 4 cositas podríamos recomendarles para que hagan?
Pues imagínate las cosas que he dejado fuera esta semana, ¿no?
Ya.
Hace un ratito escuchaba a nuestros compañeros de informativos, ¿no? Ya hablando de los primeros atascos a la salida de Madrid para el puente.
Sí.
Así que como muchos madrileños están abandonando su comunidad, pues bueno, es una buena ocasión para...
Vamos a pillar hueco nosotros, ¿no? Vamos a pillar hueco nosotros.
Eso es, eso es. Que como dices, Madrid siempre, siempre es buen plan, siempre hay un montón de gente, un montón de turistas, pero bueno, quizá estos días esté más tranquilo, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta dejar fuera los sitios más típicos, así que he obviado parques temáticos y atracciones y los musicales de la Gran Vía, ¿no? Que siempre, siempre, bueno, están todo el año, o sea que nada. Empezamos, si quieres, en el centro de la capital, en concreto muy cerquita de la Puerta del Sol, uh-huh. Ya que en el primer piso de la céntrica calle del Arenal se esconde una de las curiosidades de Madrid que más llaman la atención a los niños, especialmente a los más pequeños, y ahora entenderás por qué. Porque allí está la casa del mismísimo Ratoncito Pérez, ajá, que vive junto a su familia en una enorme caja de galletas que vais a poder visitar, ¿no? Se trata de la casa museo del Ratón Pérez, que se encuentra justo en la ubicación original del cuento más famoso dedicado a este roedor. Es una obra que escribió el jesuita Luis Coloma al rey Alfonso XIII cuando era niño. Y desde entonces, pues bueno, ya parece una multinacional esto de cambiar dientes por regalos para los más peques, ¿no? Se trata de un coqueto pero muy interesante museo que recrea, digamos, la casa del roedor y enseña muchas curiosidades, ¿no? Como dientes que ha conseguido de conocidos personajes cuando eran niños, un mapa de los puntos donde cada noche pues va a recoger estos dientes de leche a cambio de regalos, pero ya sabes que va por todo el mundo, ¿no? Que es mágico. Además, hace poco el Ratoncito Pérez ha sido nombrado embajador de Madrid, con lo cual os podéis descargar una guía infantil gratuita donde seguir los pasos de este roedor, ¿no? Mi consejo, como la casa, bueno, es relativamente pequeña, como comprenderás, ya que vive un ratón y su familia, hay que reservar con bastante tiempo, ya que hay visitas concertadas en grupos reducidos, ¿no? A través de la web de la Casa Museo del Ratón Pérez. Uh-huh. Luego nos vamos a San Martín y no a ver el partido de Champions de esta noche, sino para visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿no? Ya sabes que este tipo de museos me encantan, sobre todo porque este es muy práctico, interactivo y divertido, ¿no? Porque los niños, además de pasárselo bien, pues aprenden muchísimas cosas, lo cual a los papis pues siempre nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? El Museo Nacional de Ciencias Naturales ocupa dos espacios en un edificio enorme con vistas a un jardín que da al Paseo de la Castellana, ¿no? El ala norte está dedicada a exposiciones temporales, que siempre hay algunas súper interesantes, ¿no? Pero es famoso por su colección permanente, ¿no? Donde hay una muestra espectacular de flora, de fauna, de biodiversidad, un jardín de piedras al aire libre, pero sobre todo lo que suele llamar más la atención de los niños es una réplica de Diplodocus, ¿no? Que es probablemente la estrella del museo, junto a varios esqueletos, ¿no? Entre ellos un impresionante esqueleto de ballena de más de 20 metros de longitud, ¿no? Que hará las delicias de mayores y pequeños. Este museo está muy bien, además una visita bastante completa la puedes hacer en 2 horas y media, con lo cual eso nos va a dejar tiempo para ver otras cosas. Que bueno, si quieres nos vamos fuera de la capital, ¿no? A otros destinos de la Comunidad de Madrid. En concreto, un lugar que tiene en miniatura, ¿no? Que tiene su propio ayuntamiento, su hospital, un supermercado, banco, policía. Es una ciudad donde los únicos ciudadanos son niños de 4 a 14 años que por unas horas se convierten en arquitectos, periodistas, bomberos, médicos e incluso algún locutor de radio debe haber por ahí. El sitio se llama Micropolis, es una ciudad infantil orientada al ocio educativo de 12.000 metros cuadrados y está emplazado en la localidad de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Tiene más de 30 espacios tematizados donde los niños aprenderán pues el valor del trabajo a través del juego, ¿no? Es una ciudad que funciona gracias a la colaboración de estos trabajadores en miniatura, ¿no? A los niños, que bueno, en diferentes ámbitos, pues bueno, pueden divertirse con muchísimas cosas. Y de hecho, por su trabajo, no va a ser por la cara, sino que van a ganar la moneda Eurix, que es la moneda de la ciudad con la que luego podrán hacer cosas como sacarse el carnet de conducir. Y bueno, como ves, es una ciudad en miniatura, ¿no? Donde, bueno, aquí se fomentan valores como normas de convivencia, valores sociales y sobre todo toma de decisión y gestión de los propios recursos económicos, algo que hoy en día, pues bueno, siempre viene muy bien que los peques tomen lecciones de esto. Y si quieres, nos despedimos en la Sierra Oeste de Madrid, en concreto en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, donde se encuentra uno de los jardines botánicos más especiales de Europa, ¿no? Se conoce como el Bosque Encantado y es un lugar para las delicias, ya te digo, tanto de mayores como de pequeños, porque cuenta con 300 esculturas vegetales vivas de tamaño bastante grande, ¿no? Es todo muy mágico, hasta onírico, diría, ¿no? Porque, bueno, tiene como 17 sendas en las que puedes contemplar más de 500 especies vegetales procedentes de todo el mundo, desde bonsáis, no sé, todo tipo de plantas y vegetales. Lo que pasa, que si has visto la película, es un poco al estilo de Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Ajá, vale. Porque está todo como recortado, ¿no? Con siluetas de dragones a princesas, ¿no? Parece un jardín sacado en realidad de un sueño. Así que, bueno, ya que los madrileños se han ido de su comunidad, pues hemos aprovechado nosotros para visitar estos cuatro sitios que creo que además están bastante fuera de lo común, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Pedro?
Me ha parecido fantástico. Ya sabemos que Madrid y su comunidad, sobre todo los que nos gusta el senderismo, hay zonas absolutamente apasionantes en la Comunidad de Madrid. Navacerrada, en fin, ese tipo de sierras que son una auténtica delicia. Así que también merece la pena este tipo de cosas, como nos has contado tú, para hacer con niños. Así que a Madrid que nos vamos aprovechando, que es fiesta mañana y el siguiente en la capital también. Por cierto, en 7 días, te pongo deberes, empieza a hacer calorcito ya por aquí abajo, por el sur, así que me apetece ir a una comunidad fresquita y quiero visitar con niños Cantabria.
Muy bien, muy bien. Mis hijos decían de pequeños que Cantabria era verde, ¿no? Que seguro que vamos a poder satisfacer tus deseos de planes fresquitos.
Muy bien, pues en 7 días nos encontramos. Ya sabéis todo lo que te hemos contado ahora, lo que te ha contado Pau García, experto en viajes, lo tienes en su blog viajero, en El Pachinko. Pau, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El campeón de la BCL regresa a la Liga Doméstica en tiempo de juego en Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Lenovo Tenerife Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina Dermalike.es, Jungle Family, Crediser, Casierra Nevada y Restaurante La Caracola.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Credialpes, Sofás Store, Hola Motor, Pepa Revuelo, HLA El Ángel y Activa Lucas.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:39 minutos de la tarde. Habitualmente, cada 15 días, en este espacio, en este momento, en este día de martes, abrimos las puertas del bufete de abogados Hispacolex para hablar de temas que tienen que ver con los derechos, sobre todo de los ciudadanos. Y hoy quiero saludar, que ya está en el estudio, a Elena Alcalde, que es abogada y social del Departamento de Derecho Laboral de Hispacolex. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro?
Buenas
Encantada
tardes.
De estar aquí.
Gracias por venir otra vez al estudio. Por cierto, vamos a hablar hoy de derecho laboral, en concreto de los permisos que se pueden solicitar por parte del trabajador a la empresa, en qué situaciones, qué duración tienen, en particular el famoso y comentado permiso paternal de 8 semanas para cuidar a los hijos. De todo eso vamos a hablar ahora, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Pedro? A ver, permiso parental de 8 semanas.
Ah, parental, no paternal. Sí. Fíjate, yo pensaba... Claro, estoy imbuido por algún compañero que hasta hace poco ha estado con ese permiso y es parental y no paternal.
Sí.
Vale, perfecto.
Pues sí.
Oye, pues vamos a comenzar precisamente por ahí, ya que he metido la pata con el nombre. Vamos a comenzar con el permiso parental. ¿Qué es eso del permiso parental y desde cuándo existe?
Pues sí, este permiso tiene su origen en la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico nacional al derecho comunitario. Hablamos en particular de una directiva europea, la 2019-1158, relativa a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar de los progenitores y los cuidadores. Y tenemos una norma de transposición, el Real Decreto Ley 5/2023 de 28 de junio. Esta norma nacional de transposición de la directiva, lo que ha supuesto, entre otras modificaciones, ha sido la reforma del Estatuto de los Trabajadores y con ello la introducción de nuevos permisos laborales.
Oye, ¿en qué consiste exactamente el permiso y cuándo puede solicitarse?
Pues este permiso lo pueden solicitar los trabajadores para el cuidado de hijos o menores acogidos por tiempo superior a un año y se puede solicitar hasta que el menor cumpla la edad de 8 años.
¿Ese permiso es sí o sí de 8 semanas? ¿Pueden ser menos o más en un momento dado?
Esta duración es efectivamente máxima, tiene como máximo la duración de 8 semanas. Estas semanas pueden ser continuas o discontinuas y lo que especifica la norma es que sea a tiempo completo, porque el disfrute al tiempo parcial sí está contemplado en la norma comunitaria, si bien está remitido a desarrollo reglamentario y no existe aún este desarrollo.
Oye, ¿y qué requisitos tiene que cumplir el trabajador que quiera realizar esta solicitud?
Pues la solicitud la debe de realizar con una antelación de 10 días y debe de especificar la fecha de inicio y fin del disfrute del permiso.
Hemos hablado desde el punto de vista del trabajador, Elena, pero con respecto a la empresa, ¿la norma qué prevé para ellas?
Pues contempla determinados supuestos en los que la empresa puede aplazar la concesión del permiso, si bien por un periodo razonable y con ciertos requisitos, y son determinados casos, son los casos en los que el disfrute del permiso pues altere seriamente el correcto funcionamiento de la empresa o que dos personas generan el derecho por el mismo sujeto causante.
¿El permiso es retribuido?
A ver, en principio partimos de que se trata el permiso está configurado como una causa de suspensión del contrato de trabajo y la consecuencia jurídica es la exoneración de las obligaciones recíprocas, tanto de trabajar como remunerar el trabajo, perdón. Pero se trata de un permiso. Esto supone para la empresa el mantenimiento de la obligación de mantenerse el alta y la cotización del trabajador.
El arte y la cotización, o sea que el trabajador no percibe remuneración.
A ver, vamos a concretar esto. El aspecto retributivo del permiso está previsto en la directiva comunitaria. Ahora bien, este aspecto está pendiente de regulación nacional. La directiva lo que establece es la obligación de los Estados miembros de fijar en un nivel adecuado la remuneración o prestación a percibir por el trabajador para determinado periodo. ¿Qué periodo? 2 de los 4 meses del permiso. Y además establece un término, la directiva. Dice que los Estados miembros podrán en vigor la correspondiente norma para cumplir con la directiva a más tardar el 2 de agosto de 2024. Esto está establecido en la directiva.
Oye, ya que hablamos de permisos, en este caso el parental del que estamos hablando ahora, ¿hay otros permisos destacados que haya que tener en cuenta a la hora de tener algún tipo de derecho por parte del trabajador a tener unos días de descanso, de vacaciones o de necesidad?
Sí. Vamos a comentar sobre todo, fundamentalmente, las reformas que estamos comentando a raíz de la directiva. En concreto, por ejemplo, el permiso de matrimonio que todos conocemos por 15 días. Tras la reforma está incluido también el supuesto de registro de pareja de hecho. Y vamos a comentar ahora, porque también ha sido modificado, los supuestos de enfermedad de familiar. Hasta antes de la reforma, este permiso afectaba a parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. Pero ahora, con la reforma, se incluye al cónyuge, pareja de hecho o persona distinta de los anteriores que conviva con la persona trabajadora.
O sea, que se amplía un poquito más el abanico. ¿Y es necesario que exista, por ejemplo, una hospitalización de un familiar para acogerse a un permiso de esa índole?
No solo se contempla la hospitalización, también hablamos, pues, supuestos complicados también, ¿no? Pero vamos a comentarlos. Accidente o enfermedad grave, efectivamente hospitalización, pero también puede ser, por ejemplo, una intervención quirúrgica sin hospitalización, si se precisa reposo domiciliario.
Uh-huh. Y en estos casos, ¿el permiso de cuántos días estamos hablando que es?
Pues antes de la reforma era de 2 días y ahora se ha incrementado a 5 días.
Uh-huh. ¿Alguna formalidad que se requiera para poder acogerse?
Bueno, no nos podemos olvidar que es un permiso remunerado y efectivamente se exige previo aviso y justificación de la causa para el trabajador.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de hechos concretos que pueden ser previsibles o por lo menos cuando llegan, llegan sabiendo que han llegado. Pero, ¿qué pasa si hay una urgencia, Elena?
Pues efectivamente, a raíz de la reforma que estamos comentando, se ha introducido un nuevo permiso para estos supuestos. Hablamos del permiso por fuerza mayor. Son determinadas y específicas circunstancias urgentes, pues enfermedad o accidente familiar, aunque también se habla de conviviente, siempre que esta urgencia haga indispensable la presencia inmediata del trabajador. Es un permiso retribuido y, si bien tendrá un límite en este aspecto, y es el equivalente a 4 días al año y con aportación por el trabajador de la acreditación del motivo de la ausencia.
Bueno, pues ahí tenéis permisos que se pueden solicitar por parte del trabajador a la empresa. Es lo que hoy queríamos tocar con el asesoramiento de Hispacolex Bufete de Abogados y, en este caso en concreto, con la abogada y socia del departamento, Elena Alcalde, del Departamento de Derecho Laboral. Elena, gracias por estar con nosotros, por aclararnos todos esos asuntos y hasta la próxima.
A vosotros por invitarnos.
Gracias. Hasta luego. Y te quiero recordar que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, así que más fácil imposible. Que vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Esto que estás escuchando va a sonar el próximo día 18 de mayo a partir de las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Ese día, ese sábado, se celebra la Noche en Blanco y va a haber un concierto en serio. En serio y en serie, porque vamos a escuchar bandas sonoras como esta de Mandalorian, una banda sonora que es sin duda de las más conocidas, de las que más éxito tienen. Bueno, pues esta banda sonora se va a interpretar el día 18 de mayo, es el concierto que te propone COPE Málaga para la Noche en Blanco, un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, y el concierto estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. Recuerda, sábado 18 de mayo, 9 de la noche, Plaza de la Constitución, en La Noche en Blanco. Y te quiero hablar ahora un poquito de temas relacionados con la Feria del Libro, que ya sabes que desde el pasado viernes está en marcha en nuestra ciudad. Y tengo la inmensa alegría de saber que en esa Feria del Libro una buena amiga va a presentar su primera obra, su primera novela. Y es una novela que lleva por título Una historia de... Bueno, lleva por título El verano de los lugares fríos, que es una historia, ahora sí, de desigualdades con el Nueva York de los años 80 como telón de fondo. Ella lo conoce bien, evidentemente, si no, no hubiera escrito sobre ello. Marga Dorao, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte por aquí, sabiendo que presentas tu primera novela. Esto va a ser pasado mañana, es tu debut literario, y decía yo, sobre una historia que se basa o que tiene como telón de fondo Nueva York, ciudad que tú conoces bastante bien, ¿no?
Bastante, bastante bien. Hombre, yo en esa época no la conocí. Que claro. Fue, o sea, yo he basado la novela en el 88 porque me parece un momento muy atractivo, ahora contaré por qué, y no la conocí en ese momento, la conocí entre 2000 y 2010, pero sí, uh-huh. Sí la conozco muy bien. Sí.
¿Y por qué, si no conociste esos años 80 neoyorquinos, traslada tu primera obra a esas fechas?
Pues mira, es porque fue como un punto caliente en el sur de Manhattan. Por determinadas cosas. Verás, el Soho, que era yo donde yo vivía, es una zona bastante rica, pero en los 80, sobre todo vivía gente que no se podía permitir vivir en otra parte de la ciudad. Eran sobre todo artistas que vivían en lofts súper enormes y tal, y de repente llegó un momento en que nadie se podía permitir vivir ahí. ¿Por qué? Bueno, porque era una zona muy... muy interesante para urbanizar, y entonces empezó a haber un pequeño proceso creciente de gentrificación, que es una palabra que estamos escuchando mucho ahora. Y a mí me llamaba mucho la atención el cambio que había dado Nueva York en apenas 20 años. ¿Cómo puede ser que de vivir artistas, sobre todo escritores, pintores, tal, pudiéndose permitir vivir en unas casas enormes, hombre, no en el estado mejor del mundo, pero bien, a de repente no poder casi nadie, ni de clase media alta, vivir solo? Es un cambio brutal lo que dio la ciudad, claro. Entonces, por eso.
Tú te centras además en un momento muy especial donde hubo una especie de ola de calor en el año 88, en el verano del 88 en Nueva York, y de ahí un poco también el título, ¿no? De El verano de los lugares fríos, ese lugar frío de ese barrio del Soho, con ese sofocante calor que hacía en las calles, ¿no?
Sí, además el calor viene por partida doble, porque ese verano que fue históricamente cálido, que es que lo he comprobado mucho en plan, mirando en páginas a ver los grados y todo, fue un verano súper cálido, pero es que además en esa zona de Nueva York se fraguaron muchísimas movidas de gente muy enfadada, y de ahí el calor también, ¿no? El calor humano, y no precisamente bueno, ¿no? Enfrentamientos policiales con los vecinos del Soho y del East Village. Entonces, el calor no solo es calor meteorológico, sino que es calor. Estaba la cosa calentita, vamos.
Calor. Oye, hemos situado la novela en el Nueva York de los años 80, casi en concreto en el año 88 y en ese verano caluroso, pero háblame de los protagonistas, porque ¿quiénes son? ¿Quiénes protagonizan esa novela tuya?
Pues mira, los protagonistas todos viven en el mismo edificio. Realmente yo me he basado en mi edificio, que estaba en calle Thompson, pero no lo he querido situar ahí, lo he situado en la calle de al lado. Es un edificio ficticio, claro, está situado en el 237 de calle Sullivan, y es un edificio pequeñito, porque en esa parte de Nueva York los edificios, quitando algunos que son muy altos, suelen ser de 4 o 5 plantas, no más. En eso se diferencia mucho del resto de la ciudad. Entonces, vamos por plantas. A ver, en la planta baja vive Manuel, que es no solo el portero, es como el encargado del edificio, ¿no? Es un joven mexicano que nunca ha vivido en su México natal, pero ansía de su país lo que él piensa que es calidez y calor humano. Él en Nueva York se siente siempre muy solo, siente que es una ciudad muy fría, que él es muy romántico y busca el amor en todas partes, pero nunca encuentra, porque considera que las latinas que viven en la ciudad son demasiado frías para él, y que las americanas ni te cuento, ¿no? En el primero nos encontramos a Andrew Lipstein, que es un señor de 80 años, que está viudo, Y si bien durante su vida en común con su mujer a lo mejor no fue lo más fiel del mundo, desde que se ha muerto su mujer le echa mucho de menos y no es capaz ni de mirar a nadie más y se siente como muy solo. Él tiene una afición muy grande al ajedrez, que esa es otra de las razones por las que he basado el edificio en calle Sullivan, porque es una zona donde se venden, hay muchísimas tiendas de ajedrez, a mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, hay un parque que se llama el Washington Square Park, donde muchísima gente juega al ajedrez. Total, que Andrew va todos los días, llueva o nieve, a jugar al ajedrez y casi siempre juega con el mismo señor, que es Malcolm, un señor al que le lleva, o sea, tiene 40 años menos, y que no tiene nada que ver con él, porque es un hombre negro que va siempre con chándal brillante, con cadenas de oro y tal, pero su afición por el ajedrez hace que se hagan grandes amigos. Pero en el segundo habitan dos hermanas. Una se llama Lu, que es Lucía, y la otra es Moris.
Mucho más detalles que nos quedamos sin tiempo.
Vale, venga, voy a avanzar rápido. Vale. Jolines, es que tú sabes que yo me enrollo.
Tú sabes que la radio es la radio, así que tú lo sabes perfectamente.
Cuatro, uy, tanto que lo sé, es verdad. Bueno, Lou y Boris son dos hermanos que viven en el segundo y cada una tiene su forma diferente de superar la muerte de sus padres. Tercera planta, un matrimonio de artistas, Henry y Clotilde, una es pintor y la otra es escritora, y ninguno de los dos ha conseguido el éxito, con lo cual el matrimonio mucho no prospera. Y Linda, que es la última planta, es una activista que es, digamos, entre Andrew y Linda, creo que se están como, son como los más protagonistas, porque al final Linda, que es una activista, es la que encuentra una causa a apenas 15 minutos de su casa para luchar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ella está viendo que su barrio se va a convertir en un barrio rico y que lo van a echar a todos. Y entonces emprende como una lucha que empieza en el ayuntamiento y acaba en las calles. Uh-huh. Y ya te lo dejo ahí si quieres.
Exactamente, y lo dejamos ahí. Exactamente. El jueves es el debut de Marga Dorao con su primera novela en la Feria del Libro, El Verano de los Lugares Fríos. Se presenta a las 6:00 p.m. en el patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga y luego estará firmando ejemplares del libro en la caseta de la librería Proteo. Que, como siempre, gracias por atenderme. Enhorabuena, Marga, por ese trabajo y nos vemos en la Feria del Libro.
Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias.
Gracias. Un besote.
Un beso, chao.
Y hoy el broche musical lo vuelve a poner otra vez Ortigosa.
Lo sabe la cigüeña, lo sabe el río, lo sabe el río.
Y es que estamos de enhorabuena con ellos. Lolo Ortigosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigo Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, oye, que me alegro. Premio a la mejor sevillana rociera de este año 2024, este mayo, se viste de fiesta. ¿Qué habéis hecho para conseguir ese galardón?
Sí. Bueno, ha gustado, sobre todo al público, ¿no? Al público, principalmente el público rociero, ¿no? Que es el que, bueno, que decide estas cosas. Esto es una plataforma que hay de redes sociales, de bueno, el grupo de no me sale ahora, Pedro.
Sí, de artistas relacionados
con... Radiodifusión.
Radiodifusión. Radiodifusión,
en el cual, bueno, pues desde hace 11 años hacen este concurso. Y, bueno, hemos tenido la suerte, los malagueños, Ortigosa, de ganarlo por tercera vez, porque ya lo hicimos en el 2013, lo hicimos en el 2021 y ahora este 2024. Así que, contento.
Bueno, muy bien. ¿Estáis preparados ya para el rocío o qué?
Pues, bueno, casi. Emilio está a tope porque él va de tamborilero, él va claro. A la del rocío Málaga. Y bueno, la verdad es que estamos a tope, estamos ya, no paramos de concierto. El sábado estuvimos en Calle Aceituno, mañana estamos en Parada, en Sevilla, la Feria de Parada, y este viernes estamos en Las Cruces, en Granada, el sábado tenemos un evento en Huelva, o sea que, bueno, y el rocío ya es la siguiente, que es cuando sale, que es el día, creo, 11 de mayo, el sábado, 11 Exacto. de mayo creo que está.
Exacto, y cuando tú y tu hermano tenemos un encuentro allí en el Rocío, como cada viernes previo a ese fin de semana, así que estaremos apuntándolo ya en la agenda, ¿eh?
Bueno, claro que sí, esperemos que sí, que estemos por allí, seguro.
Seguro que sí. Lolo, gracias y enhorabuena por este premio a la mejor sevillana rociera del año 2024. Gracias, hasta luego.
Gracias, Pedro, a ti y a todos tus radioyentes.
Ahí está, mayo se viste de fiesta, mejor sevillana rociera Mujeres del año 24. Hasta aquí hemos llegado. Mañana nos volvemos, que es fiesta. Enrique Ortiz y yo mismo nos tomamos el día de descanso, que para eso es el día del trabajo. El jueves nos encontramos de nuevo. Adiós, adiós, adiós.